SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Han pasado ya varios días, los primeros días, y sigue siendo imposible mirar sin estremecerse. Pasan las horas y los equipos de rescate, que se organizan como pueden con la ayuda que llega, todavía sacan a gente con vida en Venezuela. Esta madrugada, rescatistas mexicanos han sacado con vida a un niño de 11 años que ha sobrevivido 72 horas bajo las piedras.
Despacio, 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 despacio. Dame, dame despacio.
Ahí hay la varilla.
Sí, sí.
Según el último balance, van ya 1.450 muertos y 3.100 heridos. Es duro mirar día tras día y el riesgo es ese, precisamente, con lo fácil que resulta en nuestros teléfonos pasar de un vídeo a otro vídeo. Con mover un dedo basta para dejar de mirar porque son insoportables las imágenes de tanto sufrimiento. Pero es ahora, pasada esa primera conmoción, cuando más falta hace mirar aunque duela y no olvidar, para mantener la ayuda a quienes no tienen la opción de mirar a otra parte, mientras siguen buscando a los suyos, con sus manos, en una zona que necesitará una reconstrucción para la que hacen falta muchos años.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días.
La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia.
Este es el último balance que hacía el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Según Exteriores, 17 de los fallecidos son españoles. Hay, de hecho, 150 personas de nacionalidad española cuyo paradero se desconoce. Naciones Unidas habló de incluso de 50.000 desaparecidos en total. La enviada especial de la SER ha llegado ya a Caracas. Berta Reventos, buenos días de nuevo, Berta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué te has encontrado ya al llegar?
Pues una oleada de solidaridad y empatía atravesando Venezuela tras 4 días del terremoto que ha devastado el norte del país. Personas de todo el país se están movilizando para llevar medicamentos, ropa, mantas, colchones, comida y agua a las zonas más afectadas.
Nos dirigimos a La Guaira. Nos ha ido muy bien en toda la vida. Venimos de San Juan de Colón, estado Táchira. Llevamos ya 23 horas de carretera. Todo el pueblo, de verdad, pues sabemos la situación país. E indiferentemente si somos de un partido político u otro, pues estamos apoyando porque en este momento todos somos un solo color, un solo corazón y somos Venezuela.
En Caracas las operaciones de rescate siguen a manos de Protección Civil y de los rescatistas internacionales que siguen llegando de todas partes del mundo. También hay personas durmiendo en la calle, en tiendas de campaña o simplemente pasando tiempo fuera de su casa por miedo a que se les derrumbe.
Muchos de los afectados han criticado la gestión de la emergencia y la organización de los equipos de rescate. Y a esto, Berta, respondía el gobierno venezolano con el anuncio de una comisión que evaluará, para empezar, el estado en el que están los edificios.
Sí, como os decía, en las calles de Caracas hay mucha gente que no se atreve a volver a sus casas, aunque no se hayan venido abajo. Tienen miedo de que los edificios donde viven se desplomen pronto y prefieren reducir las horas dentro de casa. Y es que hay centenares de edificios dañados y agrietados de los que todavía no se puede garantizar la seguridad y mucho menos la habitabilidad. Por eso hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de una comisión técnica que se dedicará a estudiar el estado de los edificios para determinar si se puede seguir viviendo en ellos o no.
En el abierto regresamos en directo a Caracas. Gracias, Berta.
Hasta ahora.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
El estado más afectado sigue siendo el de La Guaira, donde más de 100 edificios se vinieron abajo en ese doblete sísmico y donde más ayudas siguen necesitando. De ahí, precisamente, de La Guaira, acaba de regresar nuestro compañero Manuel Covela.
La gestión de la catástrofe por parte de las autoridades gubernamentales está en el punto de mira de los guaireños. Desde el principio han sido críticos.
¿Alguna autoridad de la gobernación, de la alcaldía, ya les ha comunicado con ustedes para decirles?
Solamente situaciones y empresas privadas y particulares.
Entre los particulares están quienes forman parte de la diáspora venezolana, como por ejemplo tres hermanos que desde Madrid enviaron dinero que su hermana convirtió en un donativo de insumos básicos.
Los hermanos de España se están brindando apoyo para acá. Él es mi primo, nosotros somos de Chuao. Desde Chuao hasta acá son 2 horas, en lancha, que viene en lancha.
Mientras tanto, más de 2.000 brigadistas de todo el mundo ya están en la zona con sus labores de rescate y búsqueda.
Raquel Bernedo es jefa de la clínica Emergencias de Cruz Roja Española en Venezuela. Acabamos de hablar con ella. Nos ha contado los distintos cuadros que tienen que atender, incluidos los de salud mental.
Luego, además, se están dando casos de crisis de ansiedad, estrés, que por esta razón estamos aguantando, porque hay una necesidad bastante importante de salud mental y apoyo psicosocial.
Volveremos a las 8:30 en directo a Caracas, a Venezuela. Hablaremos en directo con la portavoz de Cruz Roja Internacional.
Hoy por hoy, noticias.
Aquí en España, mañana martes, termina el proceso de regularización de personas migrantes. El gobierno va a dar entonces la cifra de cuántas personas se han acogido a ese proceso, el séptimo, por cierto, que se inicia en democracia para regularizar la situación de quienes ya están aquí, para que las personas que ya trabajan en España tengan en regla sus papeles y, por tanto, tengan reconocidos sus derechos, también sus obligaciones. Pero a falta de ese dato que del gobierno, el dato final, parece claro que se ha superado la previsión inicial que hizo el propio Ejecutivo, que era, recuerden, de 500.000 de personas. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Las últimas cifras apuntan a más de 1.000.000 de personas.
Sí, según los últimos datos que se han cruzado los ministerios implicados en el proceso, la cifra de solicitudes de regularización, a poco más de 24 horas de que se cierre ese plazo, rondan ya el 1.200.000, más del doble de la previsión inicial que lanzó el gobierno. Fuentes consultadas por la SER aseguran que está previsto que mañana sea el propio presidente del Ejecutivo quien presente los datos definitivos, que irán acompañados de un estudio sobre el impacto económico que va a generar a las arcas públicas el alta de muchas personas que hasta ahora no podían acceder a un contrato de trabajo. Según esta fuente, ya hace una semana, justo el pasado lunes, se había superado el 1.000.000 de solicitudes, según un informe entregado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, donde también se hacía una primera previsión de ese impacto económico. Una vez que se consoliden, José Luis, estos datos definitivos, esta séptima regularización será la que haya beneficiado a más personas, la mayoría de América Latina. Suponen el doble que la última regularización que puso en marcha el gobierno de Zapatero en el año 2005.
Nico, gracias.
Hasta luego.
SER Podcast.
Se espera pues que mañana sea el propio presidente del gobierno el que dé el dato y también, como decía Nicolás, el balance económico, pero ya estaríamos hablando, ya podemos hablar de la regularización que ha llegado a más personas, que ha beneficiado a más personas, de hecho más del doble de lo previsto, con ese 1.000.000, por encima del 1.000.000 de personas que se han acogido al proceso de regularización, el séptimo en democracia. Hemos hablado precisamente con algunas de las personas que se han adherido al proceso, personas que ya vivían aquí y que ahora verán reconocidos con papeles sus derechos. Lorena Carramolino.
La mayoría de migrantes hablan de que ha sido un proceso duro.
Todos los días es tortura entrar a ver si ya cambió a trámite, si ya está en proceso, si ya te lo aceptaron o no.
Pero ahora con el permiso provisional en la mano llega la tranquilidad.
Bueno, sí, realmente sí ha cambiado. Ahorita estoy un poquito contenta porque ya como vamos a tener papeles, conchale, todo va como a la marcha.
Y sobre todo, una mejora en cada situación laboral.
Ahora tengo el permiso de trabajar por cuenta propia como quisiera, porque yo trabajo como profesor particular de inglés. Voy a tener más clientes.
Testimonios que nos llegan desde Valencia, desde Aragón, la historia de Rosa. Hace 4 años llegó desde Guinea.
Salimos sobre todo por necesidad. La regularización masiva lo tomo como una libertad.
Catalina lleva casi 3 años sin viajar a su país, Chile. Ahora vive en Cataluña y aunque está teniendo más problemas con su proceso de regularización, solo piensa en qué hará cuando termine.
Tener la seguridad de poder trabajar y moverme sin ese peso constante, que el día a día sea más fácil.
A falta de cifras finales, hasta el 12 de junio se habían presentado 900.000 solicitudes. De estas, 360.000 estaban admitidas a trámite.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Yo creo que este es el momento más grave para el Partido Socialista que yo he conocido de nuestra historia reciente. Al menos en lo que la credibilidad. Tengo algún derecho a poder decir algo, ¿eh? Y si va a haber adelanto, presidente.
Esto fue el sábado, esos audios que publicó El País de las intervenciones en el Comité Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez defendió su reacción ante los casos de corrupción y consiguió el apoyo mayoritario de su partido. El comité fue al final un cierre de fila socialista, donde las pocas voces críticas que se escucharon fueron, por ejemplo, esta, la de Emiliano García Page o la de la alcaldesa de Palencia. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astre.
Superado ese comité federal ese fin de semana, el PSOE se pone ya en modo electoral, se centra en la agenda del gobierno y, de hecho, el Consejo de Ministros, que se va a reunir hoy mismo, no mañana, será hoy, va a ampliar el llamado escudo energético que se aprobó ante la guerra de Irán.
Sí, se van a prorrogar buena parte de esas medidas y se va a dar un paso más hacia la presentación de los presupuestos informando de las previsiones macroeconómicas. Todo para intentar desplegar una agenda propia alejada de la de los tribunales y cumplir con esa hoja de ruta que Sánchez volvió a fijar este sábado ante el Comité Federal. Seguir gobernando hasta 2027 y, si se lo permite el resultado de las urnas, ir incluso más allá. Un mensaje en el que insistió ayer el ministro Óscar López, señalando así a quienes piden un adelanto electoral.
Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
Sánchez logró el sábado el cierre de filas interno que buscaba. Salvo Paje, nadie mostró inquietud por el recorrido judicial de los casos que afectan al PSOE. Nadie cuestionó la defensa férrea que el gobierno y el partido está haciendo de Zapatero públicamente y tampoco nadie reclamó abrir un debate sobre en qué momento es mejor convocar las elecciones generales. Pero que las dudas no afloraran en la reunión no quiere decir que no existan, Sastre. Hay dirigentes que en privado reconocen que la situación es preocupante, pero que creen que no toca cuestionar esa hoja de ruta para no dar alas a la ofensiva de la derecha ni reabrir heridas antes de ese nuevo ciclo electoral.
Lo reconocen en privado, pero no lo llevan al órgano de debate interno del PSOE, que es en este caso el Comité Federal. También hoy en la agenda, la secretaria de Rodríguez Zapatero va a comparecer en la Comisión del Senado, que analiza supuestas irregularidades en la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, mientras en la Audiencia Nacional el juez Pedraz va a tomar declaración a Carmen Pano, la empresaria que dijo que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de la calle Ferraz. Eso por una parte. Por otra parte, en el PP, donde salieron ayer a decir que Pedro Sánchez tiene secuestrado al PSOE, Feijóo hizo esta comparación para hablar del presidente del gobierno. Lo hizo en declaraciones al Confidencial.
Aquí, desde hace algún tiempo, desde el punto de vista de política presupuestaria y desde el punto de vista de gasto, España se ha convertido en el oeste americano, donde aquí el sheriff hace lo que quiere, gasta en lo que quiere, incrementa la deuda en más de un 40%, los impuestos en otro, la recaudación en otro 40% y ha gastado 80.000 millones de fondos en el Generation. Todo esto lo vamos a clarificar, obviamente.
Aunque lo más relevante de lo que ha sucedido este fin de semana en el PP fue lo que ocurrió en Cataluña, donde Feijóo, en pleno intento de acercarse a Junts y después de la moción que votaron conjuntamente con Junts para pedir elecciones, dijo, esto lo dice ahora Feijóo, que el PP ya ha pasado página del procés. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, buenos días.
El PP trata de acercarse a Junts mientras trata de acercarse a la vez a Vox, cuyos votos necesita para la investidura de Juanma Moreno. El debate de investidura empieza hoy en el Parlamento de Andalucía.
Eso es, el líder del PP siembra en dos direcciones. Por un lado, hacia Junts, se sacude los complejos con los de Puigdemont. El PP en privado y en público admite que hay contactos habituales en la vía parlamentaria y estira esa imagen de que coinciden en algunas votaciones o planteamientos. El PP está normalizando una posible relación con Junts, mientras también se acerca a Cataluña. Todo rema por esa nueva sintonía. Este fin de semana Feijóo asumió que están listos en el partido para hablar de reencuentro.
Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página.
Por otro lado, Vox, hoy en Andalucía empieza ese debate de investidura de Moreno Bonilla. Primera prueba para ver cómo están las relaciones, en el que con toda probabilidad va a ser su cuarto gobierno autonómico. En los otros tres que ya han cerrado, Abascal ha puesto límites. Volver a romper si no se cumplen sus postulados.
Os pido valentía para que, si llega el momento y no lo queremos, seamos capaces de abandonar los gobiernos como ya lo hicimos.
Una relación tensa que recuerda al pasado, al 2024, cuando Vox se salió de cinco gobiernos autonómicos.
Adriana Guille, os escucho en el abierto.
Gracias, hasta ahora.
Buen día.
El nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España apuesta por que haya un único calendario para todo el país en las pruebas de acceso a la universidad, que fueron hace unas semanas. También un único calendario es lo que propone para las prescripciones y las matrículas. Laura Gutiérrez.
Sí, Garde apuesta por seguir avanzando hacia una PAU más homogénea en todo el país y está convencido de que todas las comunidades deberían tener el mismo calendario.
Yo creo que es importante armonizar las pruebas y no solo las pruebas, también los calendarios. Lo ideal sería casi calendarios únicos, no solo de las pruebas, sino de las prescripciones y de las matrículas.
No descarta estudiar otras vías, como la ponderación de notas de las distintas pruebas, lamenta la falta de plazas en la universidad pública que aboca a los estudiantes a la privada y se fija como meta en su mandato aumentar la financiación.
Lo que me quita el sueño es fundamentalmente que se llegue a ese acuerdo entre Gobierno de España, Gobierno de Comunidades Autónomas y las propias universidades de plantear un calendario para llegar al 1% del PIB, dejando muy claro qué aporta cada parte.
Sobre el panorama político, Garde asegura que sus reclamaciones serán las mismas, gobierne quien gobierne, y que actuarán ante cualquier amago de recortes.
Y si se frena o se recorta, tendríamos que denunciarlo el primer día.
La CRUE va a editar un libro blanco sobre la IA con un enfoque multidisciplinar.
Hay novedades de la madrugada también del exterior. El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que habían reanudado los ataques a pesar del acuerdo firmado el pasado 18 de junio. Los dos países, Estados Unidos e Irán, han acordado esta madrugada detener los bombardeos y sentarse desde mañana otra vez en Qatar para reanudar la negociación del memorando de entendimiento. ese acuerdo debe incluir también la reapertura inmediata, otra vez, del estrecho de Hormuz. En Francia, la ola de calor disparó la semana pasada los índices de mortalidad, en concreto entre el martes y el jueves, justo en el pico de ese episodio. Según la Agencia Nacional de la Salud Pública, fueron 1.000 fallecidos en apenas 3 días, cuyas muertes atribuyen directamente al calor y a la conmoción por esta ola de calor. Se suma que en Francia, también ayer, 11 personas murieron en un accidente de avioneta a las afueras de la ciudad de Nancy, al este del país. Por cierto, vinculado con el calor, los bomberos forestales protestarán hoy aquí en España para denunciar que vuelven a afrontar otro verano en las mismas condiciones de precariedad, dicen, que en los años anteriores.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.